Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Para hablar más sobre el tema, saludamos en la línea telefónica a la doctora Patricia Murrieta Cummins, investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bienvenida a este espacio, doctora. Pues una vez escuchado un primer acercamiento a este tema, el de la pobreza en términos generales en nuestro país, nos gustaría centrar la atención a lo que ocurre en el estado de Jalisco. ¿Cuántos pobres hay en esta entidad? ¿Cuántos se encuentran en pobreza extrema? ¿Cómo estamos en este rubro aquí en nuestro estado?
Buenos días. Bueno, déjame empezar por aclarar la diferencia entre lo que es la pobreza y lo que es la pobreza extrema. Nada más, como lo maneja el Coneval, cuando estamos hablando de pobreza en términos generales, es cuando una persona no alcanza a satisfacer su subsistencia alimentaria y no alimentaria, es decir, que no alcanza a comer los alimentos que requiere, no alcanza a pagar vivienda, educación, pues en términos monetarios. Y también tiene que ver con las carencias, si tenemos o no el acceso a la educación, si tenemos acceso a la salud, si tenemos acceso a ciertos servicios básicos, agua, etcétera. Ahora, la pobreza extrema es cuando ni siquiera nos alcanza para poder satisfacer las necesidades básicas de alimentación en términos de ingreso. Entonces, dado esto, en Jalisco, si hablamos de lo que sucedió de 2018 a 2020, es que la pobreza ha ido aumentando y pasó de 2 millones de personas, me preguntaron, 2,285,000. Ahorita estamos, o en los últimos medición que se hizo, que fue en el 2020, estábamos en 2,633,000 más o menos. Entonces, estamos hablando de que hoy en día hay 347,700 personas que son pobres y que antes no lo eran, ¿no? Entonces, más o menos así está el panorama en Jalisco.
¿Y cómo se explica el fenómeno? ¿Cuál es la causa de que vaya en aumento el número de pobres en Jalisco? ¿Y el impacto, doctora, que dejan los programas de bienestar social?
Mira, yo creo que todos sabemos que lo que fue la pandemia generó un golpe muy fuerte en la gente, o sea, sí hizo que creciera o aumentara la pobreza. Además, bueno, hay cuestiones estructurales, la situación económica del país no ha estado nada sencilla, ha disminuido el empleo, y otra de las cosas que han pegado en el caso concreto de Jalisco, pues tiene que ver también, por ejemplo, el Seguro Popular, que entonces disminuyó el acceso que tenía la gente a servicios de salud. Entonces son factores.
Bueno, se cortó la comunicación, Lourdes. Intentamos de nueva cuenta marcarle a la doctora, en este caso hablando pues sobre la pobreza en México y particularmente en Jalisco, donde los números indican que va en aumento. Una de las repercusiones estructural, ya la conocemos. Otra, los propios efectos que dejó la pandemia de COVID-19 que comenzó en marzo del 2020.
Estamos de vuelta con usted, doctora. Nos explicaba como parte de las, causas que han derivado en el incremento de la pobreza aquí en el estado de Jalisco, la pandemia, una situación económica adversa en términos generales, pero también algunas modificaciones estructurales en la prestación de servicios elementales como es el acceso a la salud.
Así es. Yo creo que es una de las áreas en donde Jalisco ha sido más fuertemente golpeada, ¿no? La imposibilidad de ahorita estar satisfaciendo esos servicios de salud.
Ahora, doctor, ¿existe, no sé, derivado de los estudios, algún perfil relacionado con las personas en condiciones de pobreza? Es decir, ¿cuáles son los sectores más golpeados? ¿Cuál es su escolaridad? ¿Son más los hombres? ¿Son más las mujeres? ¿Cuál es el rango de edad, digamos, más expuesto a esta condición?
Mira, sí hay una asociación importante con los hogares que tienen una jefatura femenina, también con los hogares que tienen niños y la población indígena. Yo creo que son los tres grupos más vulnerables en Jalisco. La población indígena yo creo que sería de las más de las más golpeadas, y obviamente si combinas un hogar con población indígena, que son madres solteras, y además tienes niños, bueno, estás teniendo un hogar que muy probablemente va a estar en pobreza extrema.
Ahora, doctora, ¿cuál es el impacto real que han tenido los programas federales y estatales para combatir la pobreza en México y en el Estado?
Pues yo creo que sería muy injusto de hablar así como en términos generales de que todos los programas son malos o todos los programas han sido muy buenos. Yo creo que ha habido programas que han sido particularmente importantes, que sí han generado un apoyo a las familias, y ha habido otros programas que realmente no logran ayudar a la gente a que brinque la pobreza. Las transferencias condicionadas se han comprobado que han servido, y aunque ahora en este sexenio se redujeron o se modificaron de manera importante, siguen siendo programas útiles, ¿no? Hay otros programas, sobre todo más a nivel local, más a nivel, diría, me atrevo a decir, municipal, que tal vez tienen menor impacto. Entonces, depende del programa al que estamos haciendo referencia, si tienen mayor o menor, si sirven o no sirven.
Ahora, en términos generales, doctora, las estrategias puestas en marcha consistentes en becas, pero sobre todo en la entrega de apoyos económicos prácticamente en mano de las personas, ¿ayudan en realidad a la población a salir de la pobreza, a dejar esta condición, o solamente es un asunto de subsistencia, de ir pateando el bote, de que más o menos puedan ir comprando lo que se necesita, pero que son pobres que finalmente seguirán siempre siendo pobres?
Mira, yo creo que en transferencias condicionadas sí hemos visto gente que logra dar el brinco. Obviamente no es el porcentaje que quisiéramos que fueran mucho más personas las que logran romper este ciclo, ¿no?, de mantenerse la familia o el hogar en una situación de pobreza. Sin embargo, sí se han dado casos y ha habido casos muy exitosos. Ahora, depende la beca. De repente tenemos unos apoyos económicos o unas transferencias que efectivamente no sirven más que para cuestiones clientelares. O sea, habría que prever con precisión cuántas de estas becas, por ejemplo, apoyos para adultos mayores, verdaderamente están ayudando a la gente a salir de la pobreza, y la gran mayoría no. O sea, son subsistencia, y aparte hay un porcentaje menor de subsidios que se están canalizando hacia personas que no lo necesitan. Entonces ahí sí es, podríamos estar hablando de un programa que les falta focalización. En cuanto a las becas, en términos de educativas, por ejemplo, yo sí veo en la misma universidad pues que son de gran apoyo para muchos alumnos, ¿no? Entonces yo creo que el problema ha sido qué tan focalizado está el programa y de qué magnitud es el apoyo que se le está dando, porque la gran mayoría o muchos apoyos no permite que realmente den el brinco.
¿Cuáles serían las recomendaciones desde la academia, doctora, precisamente a la política pública para el combate efectivo de la pobreza?
Yo no sé, tal vez algunos no estarían tan de acuerdo conmigo, pero yo definitivamente siento que tiene que haber menos programas, pero mucho mejor focalizados. O sea, que de veras se tienen que estar con mejores diagnósticos, tienen que ser dirigidos hacia la gente que más lo necesita y en una magnitud que verdaderamente permita que salgan de esta trampa de pobreza. Porque si no, nada más nos vamos a quedar en políticas clientelares.
Ahora, doctora, cuando vemos, por ejemplo, en términos presupuestales para el año entrante, que la Secretaría del Bienestar tendrá 32% más de recursos, pero a la educación se le va a conceder un incremento que va a rondar el 4.5%, me gustaría preguntarle, ¿estamos entonces transitando por la ruta correcta? ¿Está bien apostar más al programa social que apostar a rubros como salud o como educación?
Ay, no, yo creo que no sé, sobre todo porque cuando hablamos de, como lo menciona ahorita, programa social así en términos generales, entran muchísimas categorías que realmente no promueven el desarrollo económico de las personas o la mejora en el bienestar, simplemente ayudan con algunos paliativos, pero no están verdaderamente apoyando. Yo creo que aumentar el presupuesto en áreas que no están, o sea, la educación también depende en qué esté focalizado la educación, porque si estamos hablando de asistencia escolar, ¿en qué niveles? Básico no es un problema, pero si fuera en niveles medios o universidad, entonces sí necesitamos mucho más apoyo en educación. Si es para la calidad, no surge calidad en educación, la calidad está terrible. Entonces, regresando a la pregunta inicial, si nada más se van estos programas generales, estamos haciendo mal. Si vamos a aumentar más presupuesto a educación, tiene que ser en las necesidades verdaderas de la educación, acceso a niveles superiores y calidad en todos los niveles. Entonces, y bueno, en términos de salud, sí traemos un rezago espantoso que sí urge que se canalicen más recursos a salud. No creo que la estrategia adecuada sea simplemente así en términos generales a programas sociales.
Finalmente, doctora, brevemente platíquenos, ¿usted considera que el combate a la pobreza es responsabilidad exclusiva de los gobiernos o quiénes tenemos que entrarle al tema?
Yo creo que no es responsabilidad exclusiva de ellos, pero yo diría, no lo hacen ellos solos. O sea, el trabajo que están haciendo organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, muchos otros grupos que no son de gobierno, a veces es enorme lo que ellos están haciendo. Yo creo que a veces asumimos como si el gobierno estuviera resolviendo todos los problemas de pobreza cuando no lo está haciendo. Yo creo que el gobierno juega un papel muy importante y tendría que meterle más a cuestiones estructurales. En programas sociales tiene que estar haciendo cosas, pero también la sociedad civil tiene que estarlo haciendo. Pero para que la sociedad civil lo pueda hacer mejor, sí necesita también más apoyo o menos trabas por parte del gobierno, tanto estatales como federales.
Bien, pues doctora, le agradecemos de verdad mucho la posibilidad de platicar con usted, de tener este acercamiento a este tema importante, sensible, por supuesto, que son las condiciones de pobreza aquí en el estado de Jalisco, y su análisis con relación a, digamos, las áreas de oportunidad y, por supuesto, las debilidades que se han ya perfectamente identificado.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí.
Gracias, doctora. Muy buenos días y hasta la próxima.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias, la doctora Patricia Murrieta Cumis, investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA.